Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un miércoles más de Miércoles Libertarios. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Majo Salinas y pues voy a ser la encargada de estar conduciendo este Twitter Space como cada miércoles, como cada noche y evidentemente siempre con los mejores invitados, teniendo pues por acá especialistas, gente que pues de verdad vale la pena seguir sus carreras, sus trayectorias, porque pues tienen mucho que aportarnos y pues esta noche, como les digo, no va a ser la excepción. Pero antes de presentarles a nuestra invitada, déjenme decirles rapidísimo que les invitamos a que conozcan el trabajo que hace México Libertario. Por más de 20 años ha estado pues difundiendo las ideas de la libertad a través de YouTube, a través de Facebook, de eventos presenciales y sobre todo en la página web www.mexicolibertario.org/thinkfreedom. Ahí van a encontrar papers o artículos intelectuales valiosísimos que pues la verdad vale la pena que se den una vuelta por ahí para que le den lectura a las diferentes opciones escritas por politólogos, economistas y especialistas en distintos temas de relevancia para nuestro país e incluso para la región, para Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la invitación para que se den la vuelta y conozcan un poco del trabajo de México Libertario. Ahora sí, les agradezco mucho a los que ya están conectados, muy puntuales. Bienvenidos a mis coadmin, tanto a mi estimado Pedro Meléndez, que está de coadmin. Bienvenido, Pedro. Y también a Ana, que está atrás de esta cuenta de Alianza Libertaria de Iberoamérica. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la coadministración de este espacio. Y pues ahora sí, les platico, tenemos invitada el día de hoy a Lorna Marcano, espero haberlo dicho bien. Lorna es abogada de la escuela, también de la Escuela Austriaca de Economía, es minarquista. Mira, qué gusto, Lorna, igual que yo soy minarquista. Y es apasionada por la lectura y está en busca del verdadero derecho. Bienvenida, Lorna, ¿cómo estás?
Buenas noches a todos. Tardes, creo que tenemos una diferencia horaria de 2 horas. Quiero saber si me escuchan bien.
Chamos, perfecto, Lorna.
Sí, porque a veces Twitter tiene problemas.
Sí.
Bueno, sí, Majo, original, realmente sí, me describiste bien.
Buenísimo, Lorna, pues bienvenida. Creo que
quiero saber que ellos están abogados. Ahora sí me escuchas.
Ya. Sí, como que se estaba cortando, no te estaba escuchando como en partes, pero creo que ya.
Ok, perfecto. El derecho que conocemos hoy día es un derecho que yo digo que no es el verdadero derecho.
Okay.
Es un derecho que nos han hecho los gobernantes, no desde hoy, no desde hace 20 años, sino desde hace muchísimos años atrás, nos han hecho ver qué es el verdadero derecho, lo cual es absurdo. Y la razón es solo una, para mantenerlos entretenidos, para manipularlos. Y bueno, creo que ustedes ya más o menos han debido haber tratado eso a través de la Escuela Austriaca de Economía, ¿no? Algunas.
Justo.
Pero tengo entendido que han tenido algunas disertaciones sobre ese tema.
Justo la semana pasada tuvimos un invitado que vino a hablar sobre la Escuela Austriaca. Y bueno, nuestros invitados, ahorita, al momento, pues bueno, yo considero que la mayoría aquí son liberales, libertarios, que conocen sobre la Escuela Austriaca. Pero pues para los escuchas que todavía no se empapan tanto de esta información sobre el liberalismo, pues bueno, aquí están los podcasts que pueden repetir en Spotify, así como este space que vamos a tener en este momento con nuestra invitada, con Lorna. El space de la semana pasada, donde hablamos de la escuela austríaca, lo pueden escuchar en Spotify, en el podcast Pensar Libertad. Y incluso este space también está siendo grabado para posteriormente convertirlo en podcast. Entonces, pues ahora sí vamos a comenzar. Yo les comento cómo es la dinámica. Ya se la saben los que nos han acompañado. Primero le damos el espacio a nuestra invitada para que ella haga su exposición. Y terminando la exposición de nuestra invitada, ahora sí abrimos los micrófonos por si hay preguntas o quieren hacer algún tipo de aportación, ¿vale? Lorna, pues este es tu space. Gracias por aceptar la invitación y pues cuéntanos, ¿qué onda con esto de que quieren destruir al Poder Judicial como pues iniciaron la dictadura en Venezuela? A ver, venos anunciando esto que es como el manual del dictador, ¿no?
Bueno, Majo, primero quería agradecer la invitación. Como me imagino que has de saber, yo formo parte del Comité Académico del Movimiento Libertario en Venezuela. Así que digamos que estamos en la misma labor en distintos países. Mira, cuando yo hice la diplomatura de Escuela Austríaca de Economía, hubo una parte en la que hablamos del derecho y se aplican los principios de la Escuela Austríaca, los principios económicos se aplican al área jurídica. Y es ahí donde me empiezo a dar cuenta precisamente de que el derecho viene siendo atacante, viene siendo controlado a través de tres vías. Y es importante que estemos claros que atacar el Poder Judicial independencia es solo una de esas tres vías. La primera vía es la vía de la educación. Cuando los gobernantes te controlan la educación, bien sea de la población general o bien sea de los profesionales del derecho, o bien sea de profesionales que sirven de apoyo derecho, pues simplemente están tratando de meterte en la cabeza qué es el derecho y a qué tienes derecho. Esta frase que han utilizado otros liberales, otros libertarios, que a las personas se les hace creer que sus necesidades se transforman en derecho. Eso es consecuencia de un control de la educación por parte de los gobernantes. Por eso es que como minarquista yo también estoy en contra de que los gobiernos controlen la educación en todos los niveles. Eso debe quedar en manos del mercado y, bueno, ahí hay varias, los libertarios ahí tienen varias propuestas. La segunda manera de tratar de controlar el derecho y de irlo tergiversando, de irlo degenerando, para usar quizás una mejor palabra, es a través del control del contenido del derecho. Lo que los abogados llamamos el derecho privado es el derecho que hay entre dos individuos en los que ninguno es funcionario público, en el que por ningún lado el Estado, el gobierno deben intervenir. Controlando ese derecho, te empiezan a decir qué es un derecho, quiénes tienen derecho, quiénes tienen obligaciones. A través de ese control del contenido del derecho, pues van atacando la esencia misma del derecho y te van creando instituciones que más bien van en contra de ese contenido. Como ejemplo de eso les puedo hablar del Seguro Social. El Seguro Social es una institución que si la miras desde el punto de vista jurídico es totalmente antijurídico. Yo no puedo hacer responsable a una persona de las consecuencias de las acciones de otra. Por eso es que yo también estoy en contra el seguro social, sobre todo si es un seguro obligatorio y si es el gobernante en el que va a recibir el dinero y lo va a administrar, ¿no? Pero aquí ya vemos cómo por dos vías se empieza a manejar, se empieza a formar un proceso que, vuelvo y repito, no comienza con AMLO en el caso de ustedes, no comenzó con Chávez en el caso de Venezuela, sino que comienza mucho antes. Y el ataque al Poder Judicial, como los tribunales, históricamente, desde las primeras civilizaciones de la humanidad, los tribunales han servido para resolver problemas entre dos individuos y evitar que eso se resuelva por la vía de la violencia, eso por un lado. También han servido por el otro para frenar al poder político. Una de las cosas que hay que entender es que el juez, como ser humano, puede tener todos los errores que ustedes quieran. El procedimiento judicial puede tener todos los errores que ustedes puedan conseguir o puede haber por la naturaleza humana. Pero la institución de los tribunales siempre ha sido ser un freno al poder político. Y en la historia de la humanidad, en la edad lo antiguo, en la Edad Media inclusive, han habido gobernantes que han admirado, han respetado esas instituciones y han aceptado las decisiones de esos jueces. Y de hecho, esos han sido las sociedades que han prosperado más. Pero los que no, y no es nuevo, también en el mundo antiguo lo hubo, en la Edad Media, una época donde también muchos principios que se venían manejando, que se venían conociendo del derecho, pues se fueron casi que rompiendo todos uno a uno y han sido muy pocos los que se han permanecido. El poder judicial que todos conocemos hoy día es un poder judicial que existe paralelo a la existencia del Estado. Y es que yo quiero decir algo. Yo soy minarquista y tengo mis amigos que son, Majo, tú que debes conocer un poco más los términos, que son anarcocapitalistas. Yo sé muy bien como abogado que el derecho y la economía existen muchísimo antes de que surgiera el Estado. El Estado necesita del derecho y la economía, pero el derecho y la economía no necesitan del Estado. ¿Eh? Eso lo quiero dejar muy claro, porque hay personas que piensan que si el gobernante no dicta una ley, entonces nadie la va a dictar y cómo vamos a hacer y vamos a entrar en un desorden, cuál es completamente falso. En la historia de la humanidad, eso es. Ahora, el poder judicial que tenemos hoy día, un poder judicial que ha estado de alguna manera bajo el control del mismo Estado. En algunos países ese control es pequeño, es mínimo, se sigue respetando la institución del juez, se sigue respetando las decisiones de los tribunales, y eso ha permanecido y eso ha permitido que se esté en sana paz. Pero hay otros, como por ejemplo Venezuela, como por ejemplo México, como por ejemplo Bolivia, Ecuador, cada día se suman más, en que los gobernantes, habiendo llegado el modelo que nos lega a España la mayoría, pues ellos ese modelo lo van a profundizar. Los españoles ya tenían cierta dominación de los jueces, de los tribunales, a los gobernantes, pero muchos gobernantes latinoamericanos lo van a ir. Para muestra un botón, en Venezuela se empieza a poner al Poder Judicial en el aspecto financiero, en el aspecto administrativo, en el aspecto también procedimental, es decir, cuáles son los procesos de los juicios. Una persona va y introduce una denuncia o introduce una demanda por, qué sé yo, un cobro de bolívares, un cobro de deuda, un accidente de tránsito, por cualquier razón. Y eso tiene que tener un proceso hasta la sentencia. Bueno, todos esos detalles de esos procesos, pues también han entrado a manos de los gobernantes. Entonces, poco a poco los gobernantes han ido profundizando ese control. Pero como siempre ocurre, las instituciones tienen también su propio sistema de defensa, que son los propios jueces, que son los propios abogados, que son también los propios, digamos, asistentes o que son los ayudantes de la justicia, como por ejemplo los peritos forenses, los peritos de balística. También hay que recordarlo, y que quiera revisar la situación de Venezuela, se los ve, que funcionarios militares, funcionarios policiales que en su momento se negaron a obedecer órdenes ilegítimas simple y llanamente porque estaban esas órdenes en contra del derecho. Fíjense también lo importante que es que el conocimiento del derecho llegue a funcionarios, a personas que no son abogados, pero que en un momento dado también ellos respaldan el derecho. En Venezuela esto comenzó con la creación en el año 69 de algo llamado Consejo de la Judicatura, que era quien iba a organizar los tribunales, quien iba a designar a los jueces, quien iba a ponerles los procedimientos administrativos para la destitución de los jueces, para los nombramientos, que iba a administrar lo que era el dinero que venía de los impuestos, cómo se iban a repartir con ellos. Y esto es algo que empezó en el año 69, poquitico, pero a raíz de varios problemas que hubo en el país, de varios casos que se dieron de corrupción, como repito, siempre va a haber un grupo dentro de una institución que lo van a hacer mal, evidentemente, pero eso no nos suma a todo. Como consecuencia de esos pequeños actos de corrupción, de la ineficiencia de los tribunales, de retrasos en los juicios, pues eso fue a otro nivel y se tomó a la Corte Suprema de Justicia, que en ese momento nada tenía que ver con la organización de los jueces, que nada tenía que ver con el funcionamiento de los jueces. Se le otorga a principios de los años 90 a la Corte Suprema de Justicia que se le da el control sobre el Consejo de la Judicatura y sobre el control de eso, por supuesto, como toda medida de gobierno, y ustedes ya deben haber sabido algo de esto, ya deben haberlo visto. Entró en un círculo vicioso de hay un problema en la sociedad, el gobierno interviene supuestamente para solucionarlo, pero la consecuencia es que más bien lo ha agravado y añade nuevos problemas que no había. Respuesta de eso por parte del gobierno, necesitamos más intervención gubernamental, y así cada vez que se da la vuelta las cosas. Por supuesto, cuando llega Hugo Chávez y él llega con una propuesta o una modificación de la Constitución, a ese momento ya la corrupción en el país, ya en los tribunales, ya era algo que para muchos era un poco insostenible, era un poco inmanejable, y todos estaban de acuerdo en que había que hacer un cambio drástico en la estructura, en el funcionamiento, en la manera como se designan los jueces, y muchísimas personas votaron por aprobar la Constitución del año 1999, que es la que hasta los momentos sigue vigente. Eso trajo como consecuencia a corto plazo que se hiciera lo que llamamos en la región una cacería de brujas, se persiguieran muchos jueces y se destituyeran muchos jueces, sin ninguna razón aparente. Sí. También hubo otra cosa importante, y es que se crea el Tribunal Supremo de Justicia, que va a sustituir a la Corte Suprema. Creo que ustedes están más o menos por esa fase, por lo que he podido más o menos ver, corríjanme si me equivoco, en el que el TCJ sigue controlando los tribunales, sigue controlando los jueces, y ya no sé, ya los jueces no tienen los cargos porque tengan una capacidad económica o porque tengan una experiencia. La persona para ser juez en Venezuela siempre se le da preferencia a aquella persona que empezó como escribiente y poco a poco fue subiendo, porque tiene una experiencia también cómo se aplica el derecho. Venezuela, eso se empezó a eliminar, eso ya empieza a colocar los jueces a como le convenga al gobernante de turno. Y ya se empezaron a saltar algunos procedimientos, los demás pues protestaron, desobedecieron órdenes. De hecho, hay un caso, lo pueden buscar, de la doctora María Fiuni, ella era un juez. Hubo un caso en el que el entonces presidente de la República, Hugo Chávez, dijo que era lo que había que hacer en ese caso, y a Fiuni hizo lo contrario, porque como juez y aplicando las reglas del derecho, pues eso no era lo que correspondía. La señora, como dice, pobre señora, hizo lo que todo juez tenía que hacer, seguir el derecho, y realmente la señora fue destituida como juez, fue denunciada, fue puesta presa. Pues la historia es bastante trágica para ella por haber seguido lo que le correspondía, que era defender la institución del derecho. Entonces, esto yo también quiero que quede claro. Van a tener jueces que van a desobedecer una orden política, porque ellos van a decir lo que corresponde en el derecho. Como también van a tener jueces que van a plegarse. Aquí yo les voy a dar una recomendación, y es apoyen a aquellos jueces que siguen las reglas del derecho, que siguen defendiendo los derechos individuales. Porque gracias a esa defensa que se hizo de ella, pues se le pudo dar casa por cárcel. Ella se le tenía una cárcel para mujeres, la pobre le pasó de todo, y ella pudo tener casa por cárcel, y aunque a uno no le gusta estar preso en su propia casa, pues eso mejor que estar en una cárcel. Y con la sentencia máxima, por cierto, que son 30 años en menos. Entonces, eso para que lo entiendan. El poder judicial también hay que entender que si queremos un poder judicial más libre, más independiente, también hay que buscar las maneras de darle una independencia de los gobernantes. Independencia financiera, de dónde vienen los recursos para que los tribunales y los órganos administrativos que los apoyan en la búsqueda de justicia funcionen. Muchas veces salir y decir, no, yo quiero que cambie el poder judicial, ajá, pero ¿cómo yo le voy a dar independencia a un grupo de personas que para ganarse un sueldo, para llevarse lo que uno dice, la comida a la boca, pues depende de esa otra persona, ¿no? También hay que ponerse un poquito en los zapatos de los administrativos, es decir, que el cargo no dependa de un juez, no dependa de un gobernante, ni lo que un grupo o una institución creada por esos gobernantes y controlada, por cierto, por esos gobernantes, puede manejar y puede manipular. ¿Okay? Hoy día podemos ver en muchas partes del mundo cómo políticos, bien sea como poder ejecutivo o poder legislativo, son los que designan a los jueces en el máximo tribunal de cada país. Algo que a mí siempre me ha parecido completamente absurdo, como es que alguien que muchas veces puede ser ignorante en el área del derecho, y eso no se lo quito a nadie, va a decirme a mí que este juez es el mejor o que el otro es el mejor kill. Es algo que a mí nunca le he encontrado la lógica de eso, pero mientras los jueces tengan dependencia administrativa, dependencia económica, dependencia procedimental, mientras los gobernantes también sigan dictando códigos o leyes que establezcan cuáles deben ser los parámetros en que los jueces tienen que operar, pues yo lo viví en Venezuela desde el año 99 hasta que yo trabajé en los tribunales, que fueron unos cuantos años. Pues yo veía cómo con cada nueva ley, con cada reforma del el Código Procesal Penal en Venezuela, que ha tenido como unas tres, cuatro reformas del año 99 para acá, los jueces se les van, como quien dice, amarrando las manos para poder dictar sentencias según el derecho. Yo sé que muchas personas dirán, bueno, pero si el gobernante no tiene que dictarme reglas de derecho privado, ¿de dónde salen estas reglas? Esto es también parte del adoctrinamiento que se hace, de que el único que puede dictar esas reglas es el gobernante, porque si no, ahí quedamos totalmente desamparados. Pues en el primer año de la universidad se nos enseña a los estudiantes que las personas, interactuando entre nosotros, también creamos derecho. Lo creamos a través de las costumbres, lo creamos a través de los contratos que hacemos, y el contrato puede ser algo escrito donde se estampa un sello y una firma de un funcionario público, o puede ser un papel que hacemos y que firmamos los dos y no hay. Por supuesto, cada uno de esos contratos tiene consecuencias jurídicas, ¿no? Eso también ténganlo en cuenta. Y tenemos la sentencia de los tribunales. Los tribunales, cada vez que toman una decisión en una situación específica, pues están, más que ellos crear el derecho, los tribunales lo que hacen es descubrir el derecho. Porque esa es otra idea errónea. A los venezolanos nos ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar a donde hemos llegado. Nos toca un trabajo muy difícil, que es ver cómo cambiamos todo un sistema jurídico que está absolutamente bajo el control del gobernante, bajo el control del Estado. Y no es para menos, ¿no? Hay personas que se desaniman y se van y dicen, bueno, yo no voy a ver esto nunca en mi vida, y se van del país. Cada quien es libre de irse. El problema, y aquí yo les hago una advertencia, es que el socialismo, que hoy está muy avanzado en Venezuela, que ya llegó a paso de comunismo, pues en el resto de los países de la región latinoamericana, pues van por el mismo camino. Entonces, mi recomendación es, tienen que frenar los intentos que hay hoy, por supuesto, salgan a protestar, salgan a apoyar, háganlo con cuidado, eso sí les voy a pedir. Pero también entiendan que una muy buena manera es aprendiendo un poco sobre derecho. No para que se conviertan en abogados, pero sí para que sepan de qué manera ustedes como ciudadanos crean derecho. Cómo entre ustedes pueden resolver los conflictos sin tener que ir a un tribunal o sin tener que acudir a un gobernante. Y por supuesto, dejar de pedirle al gobernante que le dicte una ley para resolver a corto plazo un problema, porque esa es otra parte del problema, ¿no? Nos desesperamos porque queremos una solución rápida a las cosas, y es mucho más fácil levantar la mano y pedirle al legislador, mira, una ley para resolver tal cosa, para resolverme tal problema, y las consecuencias a corto plazo son muy lindas, pero las de mediano y largo plazo son horrendas. ¿Por qué? Porque somos un poco impacientes en esperar el procedimiento judicial. Esa es mi recomendación, eso es lo que les puedo dar en estos 10, 15 minutos de exposición, muchachos. Y tienen preguntas.
Buenísimo, muchas gracias, Lorna. Sí, ¿me escuchas bien? Que como que dejé de escuchar. Pedro, ¿ahí me escuchan? Ok, creo que Lorna es la que no sé si me escucha porque veo que tiene su micro abierto, pero ya al último ya dejé de escucharla. Bueno, ahí Pedro me confirma. A ver, creo que ya. Hola, Lorna. Ahí está. Creo que cerró su micro.
Sí, yo te escucho porque cuando yo abro, Yo hablo, abro el micro, pero cuando termino de hablar, lo cierro para no causar interferencia en los demás.
Súper buenísimo. Sí, nada, es que como que ya después, al último ya no te escuchamos. Y yo dije, ay, ya te estamos perdiendo, pero no, ahí está. Ok, muchas gracias por tan excelente exposición, la verdad, súper importante y necesario lo que acabas de decir. O sea, yo creo que lo que estamos viendo desde la experiencia de lo que nos comparte Lorna es lo que han vivido en Venezuela. Y como dice, esto que tienen actualmente, esta dictadura, no se implementó, no llegó con Maduro, se fue gestando, se fue dando desde pues tiempo atrás. Evidentemente muchos de nosotros los liberales sabemos que si el socialismo va creciendo en una sociedad, es evidentemente porque también el otro extremo no ha hecho bien su trabajo, ¿no? La gente se harta de estas derechas también mercantilistas que no están a favor de las libertades individuales y piensan que la respuesta pues es socialismo. Además de que en nuestra región, pues bueno, se presta bastante para este tipo de ideología, ¿no? Entonces, algo muy importante que resaltó Lorna ahorita fue de, pues, hay que saber de derecho, aunque sea lo básico. O sea, yo creo que no sé qué opina Lorna, porque digo, esto es en tu área, en la parte legal, y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que para poder defender la libertad debemos de saber de cuestiones básicas, por ejemplo, de leyes, cuestiones básicas de economía, y no sé qué otra área podría ser como para poder no caer en estos populismos, en estos discursos en los que te dicen, pues, que el gobernante o que el gobierno debe de tener más poder para que así te puedan proteger más, cuando realmente es totalmente lo contrario, ¿no? Le abres más la puerta al gobierno de entrar a tu casa y terminan pues haciendo lo que sabemos, que son estas dictaduras horrorosas que pues luego ya no te puedes quitar de encima, ¿no? Pero bueno, vamos a darle chance ahorita, si quieres, sigo yo ahí platicando contigo, Lorna, porque ya veo que ya subió alguien a hacer pregunta. Entonces, vamos a darle la palabra a nuestros oyentes que ya están pidiendo la palabra. Si hay alguien que no se anima a hablar y pedir la palabra, también pueden mandarnos las preguntas. Las pueden escribir aquí abajito o también nos la pueden mandar por DM, ¿ok? Bueno, pues vamos con las preguntas. Está Paz con Diálogo. Hola, Paz con Diálogo.
Hola, hola, ¿cómo están?
Bienvenido, buenas noches. Bien, ¿y tú?
Bien. Bueno, desgraciadamente llegué casi al final de la plática y no pude escuchar, pero sí conozco más o menos lo que pasa en la región. O sea, lo que ha pasado en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, no sé de dónde más, pero básicamente ahí. Y según entiendo, el manual del Foro de San Pablo, pues casi dicta lo mismo. Es decir, cuando llega el gobierno socialista, lo primero que hace es tratar de atrapar el órgano electoral, que fue lo primero que pasó en México. Nosotros, tanto los partidos de oposición como la sociedad, permitimos que López Obrador atrapara al órgano electoral de manera ilegal. O sea, no hicimos lo que se debía hacer y defenderlo. Ahora, ahorita el conflicto está con el Poder Judicial, pero ellos sí están reaccionando como una institución. En el caso del INE, pues los consejeros o las gentes que trabajan ahí no participaron en las marchas como tales, a lo mejor como ciudadanos. Pero en el caso este del Poder Judicial, fueron los trabajadores del Poder Judicial los que llevaron la carga de la protesta. Claro, la sociedad apoyando. Entonces tuvimos una falla y permitimos que por lo pronto ya atrapara al órgano electoral, poniendo a Guadalupe Tadei, que ya estamos viendo que está totalmente hacia el lado de Morena. No sé si qué experiencia tienen allá en Venezuela. Gracias.
Gracias, Paz con el Diálogo. Les voy diciendo, voy bajando a los que ya hablaron para ir ubicando a los que ya están hablando. Adelante, Lorna.
Mira, aquí vamos a recordar que en la campaña electoral que hace Hugo Chávez en el año 98, donde sus votantes fueron básicamente personas de la clase media, él venía con una constitución en la mano. Entonces, en esta constitución, pues digamos que se reestructura el Estado y se, digamos, de cierta forma se barrió varios de los poderes, ¿no? Una de esas cambios estructurales importantes fue que el Congreso, el entonces llamado Congreso venezolano, tenía dos cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Creo que ustedes siguen organizados en esa forma. Como consecuencia de esta constitución, pues lo primero que se hizo es que se eliminó una cámara y la Asamblea Nacional pasó a ser unicameral. Por supuesto, eso benefició todo lo que vino después. Eso permitió también que se hicieran toda una serie de trampas y que todo lo que el gobierno le quiere, pues, se sacara más. Es aquí donde yo también digo que hay que tener cuidado con las respuestas a corto plazo que nos dan, porque a mediano plazo, pues, complicada. O sea, aquí no fue que se tomó primero un poder, no, aquí fue que se nos da apoyo y se barrió varios poderes. Por supuesto, hay que entender que al llegar de la mano de la población, sobre todo de la mano de la clase media, pues no puedes colocar, hacer los movimientos muy bruscos. Tienes que hacerlo poco a poco. Si tú colocas a uno, te quedas tranquilo, después en otro sitio colocas a otro y así va. Fue más, pero igual pones. Que el primer movimiento en la Asamblea Nacional, ¿por qué? Porque me han respondido si en México pasa lo mismo. El partido político gana las elecciones presidenciales, también gana las elecciones legislativas. Entonces, digamos que eso es una especie de. Después de ganar Chávez la presidencia, pues, ahí hay una trampa. Cuando está la nueva constitución, pues se tiene que volver a elegir al presidente y vuelve obviamente a ganar Chávez, porque todavía estábamos en el furor del presidente que va a acabar con la corrupción, que va a acabar con esto, que va a acabar con lo otro, y volvimos a votar por él ya después de instaurada la constitución del 99, y lo que se tomó primero fue la Asamblea Nacional. Ya esta vez una asamblea unicameral, y por supuesto después, poder electoral. Pero inicialmente se tomó, fue obviamente el Ejecutivo, y después se toma el Legislativo, que vamos a recordar que en el caso de Venezuela, junto con la Constitución, teníamos una Asamblea Constituyente, que era la que iba a dictar leyes, que iban a modificar las leyes que teníamos antes de la Constitución. Entonces, en el caso de Venezuela fue primero el Ejecutivo y después el Legislativo, fue muy importante, porque esas leyes pues empezaron a poner, sentar las bases para lo que vendría mucho después.
Muchas gracias, Lorna. Por acá ya tenemos también a Laruxo, también ya se subió a participar. Adelante, Laruxo, bienvenido.
Buenas noches, ¿sí me escuchan?
Te escucho, sí.
Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Lorna es Lorna, ¿verdad?
Sí, Lorna es Lorna. Gracias.
Lorna, bueno, mucho gusto, Pedro Durán. Bueno, efectivamente yo vi el título, me acabo de incorporar, voy manejando en caso de que se corte por ahí, pues una disculpa. Vi el título que si la desaparición del Poder Judicial de la Federación, acá en el caso que nos ocupa en México, representa una dictadura, es que evidentemente lo es. Porque desde lo que nos corresponde acá en México, desde la Asamblea Constituyente de Venustiano Carranza, se crea lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y busca de manera general cuatro tópicos, ¿no? El primero era la separación de los poderes, justamente, el legislativo, ejecutivo y judicial. El segundo, la división del poder legislativo. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, el sufragio efectivo, no reelección, y crear justamente un poder federalizado. Entonces, al tratar de monopolizar o tener injerencia en el Poder Judicial de la Federación, aunque sigan manejando la figura de Estado federalizado, pues ya sería un Estado centralizado, como tengo entendido es Venezuela o Cuba, ¿no? Porque ya los jueces, pues ahí pertenecen al Poder Ejecutivo, y pues esto se volvería, si hay algo peor que una dictadura, se volvería en eso algo que es peor a una dictadura, porque el derecho constitucional, el derecho convencional, pues es muy interesante, es muy importante, porque a través del derecho de amparo, pues nosotros podríamos hacer valer cualquier acto de autoridad por parte del Ejecutivo, por supuesto. Yo siempre, como decía Majo, pues para hacer valer las ideas de la libertad, pues hay que saber un poquito o un tanto de derecho. Y yo siempre relaciono mucho el liberalismo con el derecho de amparo, porque su función principal es en contra de actos de autoridad, es decir, oponerse al Estado y pues por supuesto no permitir que transgredan esa esfera de derechos, esa esfera de garantías convencionales, constitucionales. Yo tengo una pregunta, no conozco el derecho constitucional venezolano del dictador eterno y vitalicio que dejó Hugo Chávez Frías, pero me gustaría saber cómo es que se lleva a cabo allá un amparo, si es un recurso de casación, o qué es lo que se hace contra los actos de autoridad que ejecuta el Ejecutivo, o en este caso, pues el presidente que es Nicolás Maduro. O sea, ¿qué se hace valer? ¿Cómo nos podemos defender allá en Venezuela contra esos actos de autoridad? Porque sería la propia autoridad quien estaría ventilando sus propios actos, ¿no? Esa es mi pregunta. Muchas gracias.
Gracias, Pedro. Adelante, Lorna.
A ver, Pedro, déjame, tocaste varios puntos, déjame responder. En Venezuela originalmente había varios niveles de tribunales. Los primeros eran tribunales llamados jueces de paz. Eran los de los vecinos, los que se encargaban de los problemas de los vecinos. Después tenían tribunales de primera instancia, que eran para asuntos un poco más graves, un poco más complicados, y también que ya no es algo que tiene que ver nada más con una organización, sino con, digamos, con mayor extensión territorial, ¿no? Y así sucesivamente hasta que llegas al Tribunal Supremo. Se supone que, no sé cómo lo denominan ustedes en México, pero que lo denominan departamento. En Venezuela lo llamamos Estado. Estado Zulia, Estado Miranda, Estado Falcón, creo que ustedes nos llaman departamento. A nivel del Estado hay unos tribunales o hay unas cortes. En el derecho se establece que cualquier causa que entre debe tener mínimo dos instancias. Si vas a un primer juez y hace un procedimiento, y si la decisión de ese juez te parece que está equivocada, pues debes acudir a un juez superior a ese para poder hacer el reclamo. Esto tiene que hacerse bajo un tiempo específico, un tiempo determinado y con unas formalidades cumplidas, ¿no? El problema es que a raíz de la llegada del socialismo, realmente el socialismo llega en 1936, pero de este socialismo extremado de la mano de Hugo Chávez, pues, prácticamente esa diferencia territorial se va a perder. Prácticamente todo tribunal pues, pasa a estar bajo las manos administrativamente, financieramente de los del Poder Ejecutivo. En cuanto al tema del amparo, que es lo que más te llama la atención, que es donde estás focalizando la pregunta, yo puedo hacer un amparo ante un juez sobre la actuación de cualquier funcionario, ¿okay? Inclusive de otro juez, que es encargado de recibir todas las demandas o denuncias que hacen los funcionarios públicos a nivel nacional, pues todos sabemos que eso nunca va a prosperar. Ya los venezolanos tienen suficientes experiencias, ya hemos visto todo el desastre y que eso ha traído, y ya los venezolanos lo que hacen es que no van a un tribunal a pedir la defensa de sus derechos de esa manera, sino que tratan de negociar por debajo con el funcionario, lamentándolo mucho, para evitar que esas medidas se tomen, ¿no? Y hay personas que inclusive han tenido que irse del país porque han dicho, mira, si no lo hago, me meten preso o cualquier cosa. ¿Okay? Entonces, ahí en ese sentido, no. Esto no está planteado en la Constitución, está planteado en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pero en la práctica, que es lo que también yo quiero que ustedes se den cuenta, pues ya los venezolanos aprendimos que no vamos a conseguir la respuesta y que nos sale mejor dejarlo así, pagarle al funcionario que se le tenga que pagar o irte del país. Lamentándonos mucho, ese es el estado de la justicia hoy día en nuestro país. De hecho, hay muchos juicios que no se llevan de estado, que las partes viendo que lo que les va a tomar en un juicio de 3, 4, 5 años es mucho más que sentarse a negociar o a buscar un tercero que vea la situación y que sirva como un mediador imparcial. Tengo tres libros que les puedo recomendar. De repente puedes conseguir algún abogado que conozca más alguno de estos libros a profundidad. Por ejemplo, el profesor Ricardo Manuel Rojas, él es argentino. Te lo recomiendo. Los tres libros son ya lo debo haber escuchado cuando vieron Escuela Austríaca Mía. Él habla sobre el derecho, habla un poco del derecho en la antigüedad, qué es realmente el derecho, toda una serie de cosas. Y al final del libro, él da un modelo de constitución. Es un modelo, no tiene que ser exactamente así, pero eso también a uno, digamos, le abre mucho los ojos hasta qué punto las constituciones actuales son de todo menos una verdadera división de poderes, ¿no? El segundo libro es de un señor llamado Bruno Leoni. El libro se llama La Ley. El señor Leoni, abogado, él hizo conferencias hace muchos años atrás, creo que una década o dos atrás, y el señor Leoni, de esas conferencias, pues la transcribieron y surgió el libro La Libertad y la Ley. Se las recomiendo, les va a dar también un paneo del derecho, de por qué surgen las constituciones y cómo muchas herramientas que han surgido para defender el derecho, pues, una vez que las personas dejan que los gobernantes le pongan la mano, pues cómo se van desvirtuando y la necesidad de ir recuperando esas instituciones. Y el tercero, que es de una colega que hizo un trabajo muy interesante sobre el derecho en Venezuela, que se llama Revolución Judicial en Venezuela, que cuenta desde Hugo Chávez para adelante todos los cambios constitucionales, todos los cambios en el derecho, pero también te cuenta de qué deficiencia se venía antes de eso. Esos tres libros, Majo, sí, para que los tengan en cuenta. De todas maneras, si quieren, yo se los paso ahora por Telegram a uno de los chicos para que lo publiquen y los tengan a la mano, los busquen y los vayan leyendo con calma, pasito a pasito, como dicen por ahí.
Buenísimo, claro que sí, Lorda. Siempre sumar a través del conocimiento es una manera, pues, de ganarle a los populismos y a esta gente que quiere, pues, vender relatos. Cuando uno tiene los datos siempre le va a ganar al relato. Así que, pues, mil gracias, Lorna, por esas recomendaciones. Y sí, te agradeceríamos mucho para posteriormente aquí postearlos y la gente que nos esté escuchando, pues, tenga de dónde tomar los nombres. Vamos a continuar. Parece que hay otras preguntas de los mismos participantes. Tanto Pedro como La Paz con Diálogo quieren volver a participar. Vamos con La Paz y luego otra vez con Pedro. Lorna, perdón, antes de darles el micro a ellos, ¿cómo andas de tiempo? ¿Vas bien que terminemos 9 de la noche? Más o menos, o sea, como en 10, 15 minutos. ¿Está bien o?
Sí, sí, no hay ningún problema. Tranquila, no hay ningún problema, que mañana tengo un día más tranquilo, más suave.
Ah, buenísimo. Perfecto. Entonces, échenle, muchachos. Pregunten. Aprovechen que tenemos a un especialista por acá. Adelante, La Paz con Diálogo.
Sí, gracias. Bueno, ahorita recordé algo que pasó hoy precisamente. Lo he estado esperando todo el año, porque cada año checo ese indicador que se hace a nivel mundial, que es en la medición del índice de Estado de Derecho, que está un poco relacionado con esto, porque mide pues qué tanto caen en dictadura o en democracias híbridas, creo que le llaman, o democracias completas. Entonces, hoy precisamente se publicó el de 2023, y en el caso de México queda igual que el año pasado en .42. Ahora, yo nada más quería comentar el hecho de que ese indicador es un indicador que se ha ido consolidando. Es más, desde 2015 ya casi es igualito, ya no lo han modificado. Y claro, López Obrador pues dice que no sirve, pero cualquier indicador, se necesita un indicador para poder tener una referencia. Es como un médico, si no te mide la presión, la temperatura, pues no te va a poder hacer un diagnóstico adecuado. Entonces yo, de hecho, en mi bio tengo una propuesta que hice hace mucho donde yo pido que los candidatos a la presidencia incluyan esa medición dentro del plan de paz y seguridad que se tiene que presentar ante el Congreso. Porque yo considero que es una medición adecuada, pero en México desdeñamos todas las mediciones, porque si no hay mediciones, pues ellos ganan, ¿verdad? Yo quería preguntarle a Lorna si conoce esa medición, porque, por ejemplo, en corrupción México está abajo de Venezuela. Claro, Venezuela a nivel global mide en 8 puntos y sí queda más abajo de México, pero en corrupción especialmente, Venezuela queda, en México está en el sexto lugar de a mero abajo. Venezuela está más arriba. ¿Sí conoces ese indicador, Lorna?
Mira, yo conozco dos, tres mediciones internacionales, de organismos internacionales, privados, y uno siempre los está tomando en cuenta, uno siempre los está revisando para ver qué tan bien o qué tan mal está. Evidentemente, Venezuela desde el año 2003, 2004, ha venido bajando estrepitosamente por esa ladera. Y hay un punto en que uno dice, bueno, ¿qué tanto voy a revisar? ¿Estoy de último o estoy de penúltimo? ¿No? Uno también está claro en eso. Para tomarlo como una especie de guía de saber qué tal vamos en el área jurídica, en el área económica, en el área educativa también es importante, pues en el área de la salud, pues está bien para el ciudadano, digamos, común y corriente, ¿no? Eso puede servir de guía y está bien tomarlo porque son valores objetivos. Y eso te ayuda a saber en dónde estás parado. Ahora, también tienen que tomar en cuenta la situación que ven ustedes cuando van a la calle, cuando van al autobús, cuando van a hablar con alguien, algún amigo que tienen en la cafetería. ¿Cómo les dicen ellos que están las cosas? ¿Cómo escuchan ustedes? ¿Por qué? Porque estas investigaciones o estos estudios salen una vez al año. Entonces, hay muchas cosas que pasan durante ese año que ocurren primero en la calle y que es más fácil evidenciar en la calle y verlo en la calle que esperar a que salga ese estudio. Ustedes que están dentro de México, pues yo les doy esa recomendación. Vean con las personas de su entorno, con personas de otros estratos sociales, pues cómo están las cosas a la hora de conseguir empleo, a la hora de montar una empresa, por muy pequeña que sea. Eso lo van a ver ahorita, ya cómo están las cosas, si están mejorando, si están empeorando. Y bueno, cuando salga el estudio, pues ya ustedes tendrán una idea si están mejor o están peor de lo que el último estudio les planteó, ¿no? Eso también para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas decisiones que ustedes van a tener que tomar, por ejemplo, hoy. O van a tener que tomar dentro de un mes, dos meses. Entonces ustedes no pueden esperar evidentemente que salga este estudio como para tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso también para que lo tengan en cuenta. Venezuela está de último y cuando no está de último está de penúltimo. Pero está ahí. Realmente nosotros estamos muy mal. Para nosotros recuperarnos, tiene que haber un cambio estructural, evidentemente, pero un cambio estructural es quitarle al gobernante toda una serie de facultades y poderes que tiene sobre el derecho, sobre los tribunales, sobre la educación. O sea, aquí en Venezuela tenemos que agarrar una tijera y empezar a cortar, de verdad. Y tiene que ser algo, desde mi opinión personal, tiene que ser algo un poco drástico. Va a doler al principio, pero hay que hacer. Porque si no, de verdad, nunca vamos a salir del foso que estamos metidos nosotros. Ustedes creo que no están tan mal. O sea, en algunos aspectos estarán iguales o estarán peor, pero creo que en lo general no estarán tan mal como nosotros. Vayan defendiendo los espacios que tienen y vayan, eso yo lo digo mucho, vayan educándose ustedes mismos y educando a la generación que viene atrás. No esperen que esa generación a ustedes los vaya a adoctrinar los gobernantes, por favor. Y revisen qué es lo que les están dando los muchachos en el colegio también. ¿Sí? Entonces, creo que esa era la respuesta que estabas buscando, Paz, con diálogo. Avísame si te la respondí o si faltó algo.
Gracias, estimada Lorna. Pues yo creo que ahí, Paz, con diálogo parece que quedó claro. Vamos a seguir con otra participación. Por acá se está subiendo JZA, que pues bueno, también supongo que va a hacer alguna pregunta. Adelante, JZA. Hola, hola. Bienvenido. JZA a la una. JZA a las dos.
Hola, ¿qué tal?
Ya, te escuchamos.
Vale. Dos preguntas que no sé si se mencionaron, y una es cuánto del PIB o del gasto público, presupuesto federal, se le va a justicia precisamente, y la otra es qué tan independiente está en estos momentos, que este de lo que sería los gobernantes. Y lo digo porque, por ejemplo, en otras pláticas, por ejemplo, de Javier Milei, él hablaba mucho de la justicia en Argentina, cómo pues es usada para ir tras los delitos de otras personas que no sean los políticos, o sirve para proteger los intereses de los políticos, más no para la población en general. Por lo menos de eso lo acusaba. Y pues tal vez algo que no he escuchado realmente en la televisión aquí en México, a alguien decir ese estatus, ¿no? De que, bueno, ¿cuál es el estado de la justicia en México? ¿Hasta qué punto está usada como herramienta de políticos y hasta qué punto como herramienta de la sociedad? Y bueno, eso es básicamente mi pregunta.
Gracias, JZ. Adelante, Lorna.
Bueno, te voy a decir algo. En Venezuela, desde el año 99-2000, los mismos funcionarios judiciales decían que el Poder Judicial era la cenicienta de todos los poderes. Es decir, de todo lo que se recaudaba, quien menos recibía era el Poder Judicial. Tan es así que cuando yo empecé a trabajar, tuve que empezar usando una máquina de escribir. Cuando por temas generacionales, yo ya estaba, ya en mi época había computadoras, así sean las más básicas. Ya eso te da a ti una idea del estado del Poder Judicial, ¿no? ¿Cuántos se destinaba el porcentual? De verdad lo ignoro, pero sí sé que de todos los poderes nosotros éramos los que, el Poder Judicial es el que menos se le da. Y tiene toda la lógica, porque si te interesa que el Poder Judicial no funcione, si te interesa atacarlo, si te interesa matarlo de hambre, como dicen por ahí, pues simple y llanamente le vas a destinar cada vez menos, ¿no? Por el otro lado, también hay que recordar que aquellos delitos que no necesariamente van en contra de los políticos, pero que a los políticos les interesa colocarlos como delitos, cosas que desde el punto de vista del derecho no es delito, por ejemplo, consumo de drogas o, en algunos casos, tráfico de drogas, en sí no son un delito. Y la violencia que se tiene, creo que en México ustedes bastante conocen esa experiencia, la violencia que trae el tráfico de drogas es precisamente porque está penalizado. En otros países donde estuvieron en la misma situación y se legaliza el tráfico de drogas, pues evidentemente la violencia que este acarreaba desaparece. ¿Okay? Entonces, aunque estos delitos no son contra los políticos, sí les interesa gobernar la vida de las personas. Y lo hacen creando delitos o colocando cosas como delitos cuando realmente no lo son. También recordemos que muchas de estas cosas, como el tema del consumo de droga, el tema de el no reconocimiento de las uniones civiles entre homosexuales, porque hay que estar claro que yo no puedo hablar de matrimonio homosexual porque matrimonio es unión entre un hombre y una mujer. Así que con los homosexuales yo no puedo utilizar la palabra matrimonio porque sería desvirtuar el mismo derecho. Pero el no reconocer esto viene nos viene como herencia de haber sido colonia de España en la Edad Media, donde la iglesia controlaba mucho de los gobiernos, mucho de las monarquías, y las monarquías eran las que dictaban muchas leyes, muchas reglas. Esas cosas se están cambiando hoy día a raíz de, obviamente, una nueva visión de la vida, una nueva la iglesia o la religión saliéndose de la vida política hasta cierto punto, pero los políticos también les conviene poder controlar este tipo de situaciones, que vuelvo y repito, aunque no van contra el político en sí, ciertamente le controlan la vida ciudadana. Ningún gobernante que quiera tener una población libre, y lo digo aquí con todas las ideologías, por eso es que yo he hablado de gobernantes en general y no me he circunscrito al socialismo, porque también hay otras tendencias políticas que hacen lo mismo. Te dicen, yo no soy socialista, pero me estás utilizando el mismo sistema, me estás utilizando el mismo proceso, me estás utilizando los mismos actores, e igualmente me estás violando la libertad de los individuos, ¿no? Entonces, quizás sean tus objetivos distintos, pero todo lo demás es igual. Entonces, para el ciudadano, día a día, para su libertad, es la misma consecuencia, el mismo resultado. Entonces, eso para que también lo sepan, eso todavía está en Venezuela. Hubo hace unos años debate un poco intenso, calorado, con el tema de que si se iba a despenalizar o no el aborto, y ahí hubo, bueno, ahí hubo en Twitter y en la calle las personas, pues, se ponían muy, muy intensas con el tema, ¿no? Pero en realidad el gobernante sigue controlando la vida, no porque le vayamos a sacar del poder, realmente porque nos quiere seguir controlando la vida, así de sencillo.
Totalmente. Bueno, pues ahí está la respuesta por parte de Lorna, abogada, especialista, pues en temas de leyes y sobre todo, pues, que ha vivido en carne propia, pues, como muchos ciudadanos venezolanos, pues lo que ha sido el proceso de una dictadura. Y pues esto es una experiencia que nos debe de dejar un gran aprendizaje a los mexicanos, de que no nos confiemos, de que esta gente no va a querer burlar de una u otra manera las instituciones, las leyes, van a buscar de todas las formas instaurarse en el poder, ¿no? Pero bueno, lo que hoy queda en este space por sentado, pues, y que nos invita Lorna principalmente a hacer, es a instruirnos en el tema legal, al menos de forma básica. Acérquense con sus amigos abogados que están en todos estos temas, pregúntenles. Ahorita tenemos la herramienta del internet, que también es una gran opción, y pues por ahí Lorna también nos va a hacer llegar a una lista de libros de los cuales también pueden hacerse apoyarse, ¿no? Lorna, una última pregunta que nos llegó por acá por DM. ¿Qué opinas como abogada de la posibilidad de elegir popularmente a ministros y jueces como lo propone AMLO y cómo sucede en Bolivia? Esa es una pregunta que nos mandan por privado.
Mira, los ministros, entendido como ministro de Economía, ministro de Finanzas, ministros que son los que van a asesorar al presidente, pues es lógico y es normal que sean designados por el mismo presidente. Recordemos que los ministros tienen que ser personas de confianza del presidente. Ahora, que los jueces sean elegidos popularmente, pues mira, eso es lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un juez y los norteamericanos van cada cierto tiempo a ratificar en su cargo a la persona o a decir, no, yo quiero que este juez siga siendo juez. Punto, porque me parece que el tipo es malo. Ahora, lo que hay que tener mucho en cuenta, y puede ser donde esté la trampa, es a través de qué proceso, y si lo va a hacer el ciudadano directamente a la elección de ese juez, o si va a nombrar a un representante político. Es ahí donde puede estar la trampa. Pero en ese tema de que las personas de manera popular elijan directamente al juez, tiene toda la lógica, porque el que va a sufrir las consecuencias de eso es el juez mío. No sé si tienes otra pregunta.
Gracias, Lorna. Parece que hay una pregunta más. Por acá, de nuevo, tenemos a Paz con Diálogo. Adelante, Paz con Diálogo.
Bueno, nada más quería hacer una aclaración. Creo que la pregunta es que en los países les decimos de diferente manera. Acá en México, a los que se refería a Lorna, que están junto con el presidente, les llamamos secretarios de Estado y allá les dicen ministros. Pero lo que se refería a la pregunta era si los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen que ser electos, como lo propone López y lo quiere hacer Claudia Sheinbaum, si queda. O sea, los ministros de la Suprema Corte y también los jueces. Muy importante sería si deben de ser electos los ministros de la Suprema Corte.
Los magistrados, se les llama aquí magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Los magistrados deberían ser elegidos o bien por, popularmente por los ciudadanos, o bien por sus mismos, ¿cómo se llama? Sus mismos colegas. ¿Ves? Entre los mismos colegas, en la profesión sabe cuál es el mejor de puede ser elegido a través de los colegios de abogados, a través de no sé, las facultades de derecho en las distintas universidades públicas o privadas. O sea, puede ser también ser elegidos o por los ciudadanos directamente o por los profesionales, de repente la Asociación Nacional de Jueces, no lo sé, ustedes tienen así, van y se dicen, mira, para magistrado, fulano o vengano, su también presente. Aquí se les llama magistrado, allá se les llama ministro. Gracias por la aclaratoria.
Gracias, Lorna. Y tenemos de nuevo por acá Pedro. Adelante, Pedro.
Muchas gracias. Mire, bueno, respecto de lo que comentaba Paz, yo creo que sí sería un error gravosísimo porque, pues imagínense, escogemos, a lo mejor suena chiste, pero es un chiste tenebroso. Imagínense, escogeríamos a Cuauhtémoc Blanco para ministro, una persona que seguramente no conoce nada de derechos humanos, que no conoce de interpretación jurídica, y además porque acá en México yo me he fijado que a los jueces pues les van haciendo exámenes e incluso les requieren carrera judicial para poder ser proyectistas, secretarios de acuerdo, jueces. Acá les decimos a los que están en segunda instancia, los superiores jerárquicos de primera instancia, se les dice magistrados, que son los que componen las salas civiles o penales, y a los que están en la Suprema Corte, que es la autoridad constitucional máxima, ellos son los ministros. Y yo creo que el tema pues sí sería muy difícil, porque aún así, teniendo ministros que ya han pasado por todas las paideias difíciles, o sea, los exámenes más difíciles, aún así tenemos actualmente ahorita una ministra aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se llama Yasmín Esquivel, que defiende las burradas de López Obrador. Por ejemplo, hace poco se generó una declaratoria general de inconstitucionalidad, y con tal de justificar, y ese es el problema de la ley, que la ley es interpretativa, y con tal de justificar lo que puso López Obrador, pues lo interpretó de una manera que incluso todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues les generó muchísima incógnita, ¿no? Así sería, yo creo, un tema muy difícil y que nos vulneraría a todos nuestra esfera de derechos, porque acá, bueno, yo soy abogado penalista, si nos piden título, cédula profesional, incluso si un juez de control advierte que el abogado no conoce el sistema penal acusatorio, que es el que rige acá, pues nos saca de la sala de juicio, nos saca de la audiencia y manda a traer al defensor público. Y justamente eso va a mi segunda pregunta, Lorna. Me gustaría saber si el sistema de corte penal allá en, más bien el sistema penal de allá de Venezuela, es de corte penal acusatorio, y si rige el sistema de presunción de inocencia, porque por lo que he visto, pues sí hay un tema por ahí respecto de lo que señalabas de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación, matrimonio igualitario, adopción homoparental, que es algo que acá decanta actualmente muchísimo, pero es parte de esos tratados, de esos instrumentos multilaterales internacionales. Si esos tratados, esas convenciones están aplicando en Venezuela, estimo que también la presunción de inocencia y el sistema de corte acusatorio donde rige la presunción de inocencia, ¿o me equivoco? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Y ya la última, gracias.
Gracias. A ver, te recuerdo como abogado que hay delitos que van contra el derecho público y hay delitos que van contra el derecho privado. Los delitos contra derecho privado en Venezuela en el año penal tienen que ser por acusación de parte interesada. Es decir, los que tienen que ver con derecho público, pues tienen que ver con la acusación que hace el fiscal del Ministerio Público. Eso para que lo tengas claro. Pero esa es la teoría. En cuanto a la presunción de inocencia, todas las leyes y todos los códigos te hablan de presunción de inocencia. La realidad es que si tu caso no impacta al régimen, no impacta a la situación política, pues te siguen las normas y tienes posibilidades de salir y de defenderte como es, ¿no? En cuanto a los jueces y a los funcionarios judiciales, sí, en Venezuela desde, yo creo que desde siempre, se ha venido pidiendo carrera judicial. De hecho, tú puedes hacer carrera judicial, ¿okay? Puedes llegar como escribiente es el asistente del juez, el que redacta los documentos, el que de repente se sienta y bueno, a medida que vas pasando de año en la universidad, pues te van, digamos, que subiendo, y cuando te gradúas como abogado, pues puedes optar a ser secretario de un tribunal, puedes optar a ser secretario accidental, puedes ir subiendo, ¿no? Pero todos sabemos que el Poder Judicial está tan controlado y tan corrompido, tanto por las manos del gobernante como por los que abusan de eso, que eso ya no vale la pena. Y de hecho te voy a dar un ejemplo. Si tú crees que estás descatalizado, catalízate más con eso. Uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el tipo no es abogado, para empezar. Y segundo, él tenía un antecedente penal, es decir, él tiene una sentencia penal en su contra, él en su momento cumplió su condena, pero fíjate cómo es magistrado del tribunal cuando él ni siquiera, algo que jamás se ha pensado. Aun y cuando la Constitución, aun y cuando todas las leyes dictadas por la misma asamblea de los chavistas, te dice que tienes que ser como mismo abogado. O sea, imagínate cómo ellos mismos, cuando les conviene, se saltan sus propias reglas. Por eso es que ser abogado en Venezuela es como surfear olas. Es muy difícil porque cuando utilizo la ley tal cual y cuando no, es muy complicado. Y también esa incertidumbre jurídica, pues bueno, nos ha traído en donde estamos, ¿no? Va a querer invertir en un país con tanta incertidumbre, donde ni siquiera dentro de los mismos jueces, dentro de los mismos funcionarios públicos, ni siquiera se cubren las mínimas expectativas. Todo es porque seas amigo de fulano, amigo de mengano y ese tipo de cosas. Y mientras más cerca estés del centro del poder, pues más leyes te puedes pasar. Ustedes saben por dónde. Entonces, es eso. Pero tradicionalmente, el Poder Judicial, tú tienes para tú conseguir un cargo cada vez más alto, para conseguir determinados cargos, tú tienes que hacer un examen. Yo tuve que hacer mi examen para poder ser escribiente. Y tuve que pasar mi examen. Que después de estar trabajando 2-3 meses pro bono sin pago, el examen era para mí una tontería, porque ya tenía el conocimiento y la experiencia, eso es otra cosa. Pero yo tuve que pasar mi examen. Y tuve que esperar mi designación oficial y todo. Pero, dado el estado que estamos hoy día, pues, o sea, de hecho, también, ¿qué ocurre? Que hay, pues, ya hay una universidad que se fundó, la Universidad Bolivariana de Venezuela, en la que se están graduando abogados, entre comillas, y cuando uno habla con ellos se da cuenta que no ven ni la tercera parte de lo que uno ve en la universidad. Y esos son los que muchas veces meten a ser jueces directamente, sin pasar por los estamentos, por lo más básico. Entonces, ahí donde tú también entiendes que muchos jueces hoy día fueron puestos ahí a dedo y van a hacer lo que el régimen les diga, porque ni siquiera tienen el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que se pueden horrorizar con lo que les está pasando? Pues bueno, nosotros les llevamos ventaja en ese aspecto.
Muchas gracias, Lorna, ¿no? Y aparte, o sea, de verdad que también creo que acá en México, yo no sé de leyes, no sé mucho de leyes, pero por ejemplo, esto que existe, que le llaman prisión preventiva, es de que ahora hay, como dices, la ley la empiezan a manipular conforme les conviene y conforme, pues, aquí es como vas a ser juzgado en base a quién conoces, y qué relaciones tienes, o sea, es esa parte que tanto nosotros los libertarios promovemos, que es la igualdad ante la ley. Entonces, en general parece que en Latinoamérica la igualdad ante la ley es casi que nula, siempre está la ley como muy manipulándose en torno a quién eres o las relaciones que tienes con el poder, e igual también el tema de que en la Constitución es luego muy abstracta en ciertas cosas, por eso dicen que la mejor constitución es la que no tiene tantas como aristas, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestra constitución, por un lado dice que tienes derecho a tu propiedad privada, pero por otro lado dice que te pueden abolir tu propiedad privada si el Estado lo considera que estás con, no sé, que encontraron petróleo en tu propiedad privada, ¿no? O cuestiones así. Entonces, es un poco difícil poderte defender en unas leyes que son tan, tan variadas y que por un lado puedes tú gestar a lo mejor una defensa, pero por el otro lado ya te sacaron otro artículo. O aún peor, como lo ha hecho últimamente pues el presidente acá en México, ha sido a base de decretos, ¿no? Pues yo porque soy presidente decreto que se prohíbe esto, ¿no? Y pues algo que mencionaba Pedro, pues lo que tiene, el único recurso que le queda a los ciudadanos, pues es el amparo. Y pues gracias a que existen todavía algunos jueces que no han sido corrompidos o comprados por el Estado, pues se ha podido echar para atrás algunos de estas pues leyes que han sido casi que a dedazo que ha puesto el presidente, ¿no? Entonces, pues sí es importante que aunque no tengamos un gran conocimiento de leyes, pues mínimo sea lo las embarraditas, lo principal que haya del tema legal para que pues vayamos entendiendo por dónde, porque si de por sí para los abogados leen tanto para poder defendernos, imagínense nosotros sin tener el mínimo conocimiento, pues está peor, chicos. Entonces, ya saben que el conocimiento, como dicen, nos hará libres. Así que esta es una invitación y es una reflexión, creo, en este space, principalmente a esto. Y justo les comento, Lorna ya nos hizo favor aquí de ponernos en un tweet los libros que nos recomendó: El Derecho, Legislación y Libertad de Friedrich Hayek, Libertad y Ley de Bruno Leoni y Fundamentos Praxeológicos del Derecho de Ricardo Manuel Rojas, que él es más contemporáneo. Así que pues ahí están los libros. Lorna, mil gracias, de verdad que ha estado muy muy bueno este space. Cuéntanos igual para ir cerrando, si quieres compartir algo con la audiencia de alguna conferencia, algún artículo, alguna, no sé, participación que vayas a tener próximamente o algo que quieras compartirle a la gente, adelante, este es tu espacio.
Bueno, Majo, gracias por la invitación. El Movimiento Libertario de Venezuela, pues bueno, uniendo esfuerzos para poder hacerle frente al socialismo, en primer lugar, educando a las personas, eso es vital, eso es muy importante. Eduquense primero ustedes, sepan en dónde están parados para luego poder decir, mira, yo soy minarquista, yo soy anarcapitalista, o yo no creo en eso, yo creo en esto. Pero ubíquense primero ustedes dónde están parados. Aprendan un poquito de cada cosa, de derecho, de economía, de psicología, de sociología también, un poquito de cada cosa para que entendamos cuál es el contexto que estamos viviendo, hacia dónde nos quieren llevar y cómo ir creando poco a poco formas de defender. Eso en primer lugar. Por lo pronto no tengo ninguna conferencia o ningún libro pautado. Puede ser que surja de parte de alguien, pues hacer algún libro en común o cualquier artículo, cualquier cosa, pues bueno, los estaré publicando por mis redes y los haré llegar. Y un último detalle. Muchas veces lo que los gobernantes colocan en las leyes o los presidentes lanzan decretos. El presidente es ejecutivo, el presidente no tiene que legislar. Es uno de los mayores absurdos que yo también he visto, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. O sea, el presidente ejecuta, el presidente no legisla, ¿no? Es que esos decretos donde ellos legislan es también el romper la llamada división. Pero eso ocurre porque el ciudadano dice, como me han dicho a mí varios venezolanos, por supuesto, ignorantes en derecho, uno los entiende, dicen, las leyes están para decirnos lo que es bueno y lo que es malo. Y la verdad es que no. La verdad, y en el libro que les dije de Hayek, él lo explica, una cosa es el derecho y otra cosa es la moral. En algunos momentos se tomarán de la mano, en algunas situaciones, pues uno necesitará apoyar al otro, pero una cosa es el derecho y otra cosa es la moral. Lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo, y ahí cada quien se busca sus normas morales. Pero el derecho no. El derecho tiene sus propias reglas, y el derecho no está basado en leyes, como nos han hecho creer toda la vida, sino que el derecho está basado en principios. Por eso es que el abogado, la persona pasa 5 años en una universidad, o en mi caso, puede ser que usted sea un poco más, un poco menos, porque tenemos que aprender esos principios, cómo se aplican y dónde se aplican. Entonces, yo no le pretendo a nadie que se convierta en abogado, evidentemente, pero sí que lean un poco más, que aprendan un poco más, que nos pregunten a los abogados también, y que estén dispuestos a escucharnos y a entender lo que decimos. Porque el derecho es algo que realmente es de todos. O sea, suena un poco populista la frase, pero es que es verdad. Todos hacemos derechos cuando interactuamos. no solo cuando compramos o vendemos algo, sino también cuando yo te presto algo, cuando yo te regalo algo, cuando estamos haciendo derecho. Lo que pasa es que no. Entonces, esas son mis últimas palabras, muchachos. Un gusto, un placer acompañarlos. Cualquier otra pregunta, cualquier otra duda, bienvenida sea. Cualquier otro space que quieran hacer, pues también ponemos en contacto, Majos, y lo hacemos, no hay ningún problema.
Perfecto. Bueno, pues un honor, Lorna. Muy, muy bueno tu explicación, muy buena tu exposición. Yo creo que varios de aquí están de acuerdo, que les ha gustado bastante. Y claro que sí, esta México Libertario te abre las puertas para cuando guste. Podemos hacer una segunda, un segundo space de hablando de estos temas que la verdad es que son muy relevantes y sobre todo pues que la ciudadanía se vaya involucrando y vaya teniendo esta formación, como digo, aunque sea lo más básico, para poder tener argumentos al momento de defender la libertad, ¿no? Agradezco muchísimo a nuestros escuchas y también a las personas que estuvieron participando. Ah, bueno, por aquí hay una última participación. Parece que se quiere subir de último. Adelante con Juan Carlos, que quiere la voz. Adelante.
Muy buenas noches, gracias por mi... Mira, me llamó la atención el título del Space sobre el ataque al Poder Judicial. Esto es una realidad. Desde que inició el gobierno, el presidente actual ha ido destruyendo el Estado de Derecho en México. Ha ido atacando las instituciones, ha puesto la Comisión Nacional de Derechos Humanos en manos de una persona que no actúa en esa comisión. Y de hecho, en fechas recientes, tan solo ayer, renunciaron otros 15 consejeros de esa Comisión Nacional de Derechos Humanos. El fiscal también lo tiene coactado, tomó buena parte del poder legislativo, sobre todo al inicio del sexenio, que con eso lo que vino a lograr con estas personas que no le modificaban ni una coma a sus iniciativas, pues fue destruyendo el Estado de Derecho y las instituciones en México, invadiendo la esfera de división de poderes, lo que es el poder ejecutivo, se pasó las trancas al poder legislativo, lo controló y ha estado presionando al poder judicial, que es el único de los poderes, el poder judicial federal, que se ha resistido, incluso quiso renovar el periodo del presidente Saldívar en la corte, cosa que no fue aprobada porque él quería extender, porque Saldívar era una persona que presidía la Suprema Corte y era un manipulable totalmente por el Ejecutivo. Esa jugada no le salió. Después quiso infiltrar a un magistrado como presidente de la Corte, tampoco le salió porque resultó que esta persona había plagiado su tesis. Incluso tiene un juicio, ella misma metió un amparo en el que está vamos a ir en duda la autenticidad de su título. En todo este contexto, el Poder Judicial le enfrenó, porque en el Inter se dieron un cambio de legisladores, hubo elecciones intermedias, y en las intermedias López Obrador perdió la mayoría en las cámaras, y eso le ha impedido seguir con su devastación de la Constitución, las modificaciones y enmiendas que deliberadamente ha venido haciendo. Esto se queda enfrenado en esa situación de la mayoría. Sin embargo, en la Cámara Baja sí tiene todavía la mayoría para algunas cosas, y a través de esa Cámara ha hecho lo de la militarización, que también está con una situación de una controversia constitucional, una acción de controversia constitucional, entendiendo que en México pues existen las dos funciones en el juicio de amparo, lo que es el juicio de amparo de los ciudadanos y la controversia de constitución, de inconstitucionalidad con algo, que es un procedimiento similar, pero va directo al pleno de la Corte, ¿no? Entonces, esto lo ha venido intentando ante la frustración como existe facultad del Poder Ejecutivo para autorizar el presupuesto, pues ahí encontró un área de oportunidad y atacó primero en la reducción del presupuesto y luego se aventaron en la puntada de algo inconstitucional, que es la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial para poder extinguir los fideicomisos. Y tomaron, y con la, como digo, con la parte de diputados que le alcanza en la Cámara Baja, han aprobado la desaparición de sus fideicomisos y han reducido el presupuesto de la Corte. ¿Cuál es la intención? Descarrilar el Estado de Derecho. Ahora bien, ¿qué sucede ante descarrilar? Esto es contra el Poder Judicial Federal. Entendamos que este poder es distinto del Poder Judicial Estatal. Y los estados también tienen sus diferentes, vamos a decir, Poder Judicial Estatal. Pero el Poder Judicial Federal es donde concluyen la mayoría de los procedimientos de largo plazo, vamos a decir, que se van impugnando, pues terminan en juicio de amparo. Y ahí sí es exclusivamente competencia de este Poder Judicial Federal. ¿Esto qué quiere decir? Que dejaría sin dientes a la ley en México, porque el Poder Judicial Federal es el que resuelve las controversias, no entre particulares, sino entre autoridad contra autoridad. Es decir, ahí se fundamenta sobre lo que es un acto reclamado contra una autoridad responsable, que es el juicio de amparo, digamos, ¿no? Entonces, en ese contenido, en ese contexto, pues quedaría limitada la justicia de una manera muy, muy complicada para los ciudadanos, y este ataque, dejó de ser al Poder Judicial, es un ataque al Estado de Derecho en México, y ciertamente es equiparable a lo que se denominaría un golpe blando, que fue similar a lo que pasó en Perú, en el que el presidente de Perú golpeó a uno de los poderes, en este caso al Poder Legislativo, al Congreso, y vean dónde acabó el presidente de Perú, acabó en la cárcel. Golpear un poder a otro poder es el equivalente a un golpe blando, que se llama así porque no es precisamente un golpe militar, sino como un golpe de Estado, sino es un golpe blando dentro de una parte del Estado, golpea a otra parte del Estado con el ánimo de descarrilar y validar el Estado de Derecho. Sería todo. Si hay algún comentario o alguna duda, aquí estamos. Muchas gracias.
Gracias, Juan Carlos. Pues bueno, ahí hizo Juan Carlos una, pues una intervención respecto pues a lo que sucede en temas legales acá en México, Lorna, que pues bueno, al final viene a integrar un poco lo que ya nos compartías y pues ahora sí, ya nos vamos despidiendo. ¿Algo que quieras comentar adicional a lo que comentó Juan Carlos, Lorna? ¿Algo que quieras comentar antes de despedirnos?
Tengan cuidado con cualquier propuesta de cambio de constitución que les vayan a hacer, número uno, aunque creo que eso ya ustedes lo tienen muy en claro. Lo segundo es cualquier cambio de estructura y funcionamiento del Poder Judicial, o también, muy importante, del ámbito militar o del ámbito policial. Tengan mucho cuidado y opónganse por todas las maneras pacíficas que ustedes puedan. ¿Okay? Muchas veces uno habla del juez y uno habla del funcionario, pero hay situaciones, y a nosotros nos ha pasado, en que quien realmente nos protege nuestros derechos en la práctica ha sido un funcionario militar o un funcionario policial que ha desobedecido una orden porque sabe que esa orden va en contra del derecho. Y muchos de ellos lo han pagado hasta el punto de muchos ir presos, otros tener que salir del país. Pero también eso se ha debido a que se ataca al Poder Judicial, pero también para atacar el derecho, también se empiezan a cambiar las estructuras militares, se empiezan a cambiar las estructuras policiales. Se trata de absorber cada vez más, centralizar más los tribunales. Hay varias estructuras. También cuiden a los policías, también cuiden a los militares en cuanto a eso. Y lo que están haciendo con el Poder Judicial de quitarles beneficios a los funcionarios, pues es obvio, o sea, es un ataque, no es un ataque, sino más bien es un desmoronamiento del Poder Judicial desde adentro para que las personas no vayan al poder judicial, para que los funcionarios se sientan desanimados y para que empiecen a pedir, evidentemente, para que se empiecen a corromper, porque hay un punto en que la necesidad de llevarte comida en la boca, te guste o no, te lleva. Y lamentablemente nosotros lo hemos vivido aquí en Venezuela. Entonces, esas son mis recomendaciones, y una recomendación que sale un poquito del derecho, pero que también se las voy a dar porque lo he vivido como individuo, como persona. Cuiden mucho su mente. Cuídense del estrés. Cuídense de la malnutrición, porque son herramientas que también los gobernantes van a tomar y van a aprovechar. ¿Okay? Bajo una situación de estrés, apoyamos lo que normalmente no apoyarían. Hacemos lo que normalmente no haríamos. ¿Por qué? Porque evitamos pensar, evitamos analizar. ¿Okay? Porque nos sentimos bajo eso, bajo una presión psicológica muy fuerte. Entonces, cuiden su mente, cuiden sus alimentos, cómo se nutren, aprendan un poquito de economía, aprendan un poquito de derecho, para que tengan también herramientas para poder sobrellevar, para tener resiliencia, la situación que se les va a venir. Podrán frenar unos intentos que están haciendo contra el Poder Judicial o contra otros poderes que están ahí para protegerlos, pero va a haber otros, por supuesto, intentos que no van a poder evitar. Pero también tienen que saber eso. Hay algunas que las van a poder atrapar, otras que no. Pero también estén claros qué objetivos tienen, y muy importante, que es vayan generando propuestas como sociedad civil. Punto. El problema de Venezuela, porque estuvimos durante tanto tiempo que nos engañaron los políticos, porque esa es la verdad, los políticos que se hacían llamar opositores nos engañaron por mucho tiempo, y porque íbamos a ellos es porque no había propuestos desde la sociedad civil, desde un grupo de abogados privados, desde un grupo de amigos que están interesados por el medio ambiente, desde, también se tiene que ir generando propuestas desde la sociedad, porque señalar con el dedo y decir, él lo está haciendo mal, lo está haciendo peor, pero no generar propuestas, no generar alternativas, eso también les facilita llevar las cosas. También se lo digo como cosas que uno ha venido aprendiendo, aprendan de los errores de nosotros para que ustedes tengan mayores oportunidades de evitar llegar a donde hemos llegado los venezolanos. Chicos, un gusto, Majo, igualmente, estamos en contacto. Y bueno, cualquier otra pregunta que quieran hacer, mis puertas están abiertas y nos estaremos viendo por Twitter. Y bueno, si alguno de ustedes, los invito todos los miércoles a las 6 p.m. hora de Venezuela, creo que viene siendo 4 de la tarde hora de México, tenemos en el Movimiento Libertario de Venezuela, tengo un space con dos compañeros, el profesor Oscar Torrealba, economista, de hecho él fue uno de mis profesores de la Escuela Austríaca de Economía, no sé si estará en los oyentes de este space, y el otro es Yomar Morel, también activista del movimiento, conoce más a profundidad el área política, y entre los tres, todas las semanas hablamos sobre un tema que tenga que ver con Venezuela o bien que tenga impacto general. ¿Okay? Buenas noches a todos. Gusto, un placer.
Muchas gracias, Lorna, la verdad es que muy, muy bueno el space. Tan es así que, mira, por más que hemos querido despedirnos, no nos sueltan. Todavía otra vez quieren participar dos personas más. Yo creo que están como que nos queremos ir, pero no. A ver, espérate, no se vaya. Bueno, vamos a darles de nuevo la voz. Está por acá. Primero Pablo Ortiz Padilla y luego otra vez Paz con Diálogo. Adelante, traten de ser breves porque ya nos íbamos, chicos, entonces échenle.
Hola, buenas noches, México, Pedro. Pues enorme exposición y que nos comparte Lorena. Y pues obviamente pues tienen toda la experiencia también. Pues aquí estamos haciendo la defensa. Obviamente, pues ahorita se va a la corte, pero adicionalmente, bueno, con lo que nos ha compartido, ¿qué más podemos hacer desde el lado ciudadano? Pues nos hemos sumado a las marchas, estamos pues ahora sí que haciendo todo lo posible por defender al Poder Judicial. Ahorita se va por el proceso jurídico, pero ¿qué otra recomendación nos puede compartir para poder ser más concretos nosotros como ciudadanos? Se los agradezco mucho y mil gracias por el espacio.
Gracias, Pablo. Pues creo que ahorita Lorna ya dio algunas de las herramientas. y lo hemos venido diciendo ahorita a lo largo de los space, ¿verdad, Lorna? Conocer un poco bases de economía, aunque sea lo principal o lo más básico de leyes.
Está grabado el space.
¿Perdón?
Está grabado el space, ahí lo pueden...
Exacto, justo es lo que iba a decir ahorita, que si no, de todas formas, tenemos por ahí la grabación, vamos a tener la grabación para que la puedan escuchar completita y pues puedan darse cuenta cuáles son como las herramientas como para poder defender precisamente la libertad cuando quieren atentar contra ella los populistas y pues toda esta gente que se quiere quedar en el poder, ¿no? Muchas gracias, Pablo, y pues te invitamos a que o escuches de nuevo el Space, o si no, vamos a subirlo en formato podcast y en cuanto esté listo lo puedes encontrar en Pensar y Libertad. Bueno, vamos con Paz con Diálogo, adelante.
Y bueno, rapidito, tengo más preguntas, pero bueno, ni modo, voy a hacer una que me interesa mucho. Me llama la atención, allá en Venezuela sí pueden participar en spaces o en... O así como dices tú que tienen un space, o sea, ¿no tienen el acoso del Estado, Lorna?
Vamos a empezar por el principio. El space es propiedad privada y los... Digámoslo así, los servidores están alojados en Estados Unidos. Entonces ellos no pueden evitar que accedamos a los space. Segundo, ya el periodo de estar persiguiendo a las personas sobre qué escuchaban, sobre qué hacían, ya eso ha bajado mucho. El régimen está, de hecho, echando para atrás muchas medidas, inclusive políticas y jurídicas que había tomado hace años, porque ya se están dando cuenta que ellos mismos, por supervivencia misma, pues necesitan ir deshaciendo mucho, ¿no? Y ellos ahorita, mientras uno no salga a la calle a decir que voy a tumbar gobierno, pues a ellos no les importa, porque para ellos este tipo de cosas son, me van a perdonar la expresión, son habladeras de pendejadas. Porque ellos saben que esto, para que realmente se concrete en algo que ellos los amenacen desde el punto de vista político, pues va a pasar un día. Entonces no van a usar los pocos recursos que tienen, que bastantes les cuestan, puedes enfocarlos en una persecución. Y el internet, pues evidentemente necesitan mantenerlo activo porque muchos de los servicios que el gobierno está prestando es a través de internet. Así es sencillo. Y bueno, parece ser que van a haber algunos cambios, veremos si se dan uno en Venezuela, sobre propiedad privada, sobre economía, se han dado algunos pasos, pero vamos a ver cómo nos va. Pero la persecución que teníamos hace años atrás, ya eso no... Ya pasó atrás. Y para responder la pregunta que hizo Pablo, ¿qué les recomiendo? Uno, educarse desde el derecho, educarse, puede ser lo básico, les dejé como contestación a este space unos libros que pueden leer. Puedo darles muchos otros, puedo buscar mañana, pasado mañana y pasarles por mi cuenta de Twitter otros libros. Escuchen exposiciones de abogados, pregunten. Segundo, entiendan que el derecho es privado. El derecho no surge del gobernante ni del Estado. Es un tema privado. A medida que vayan leyendo, van a ir viendo distintas estrategias y distintas fórmulas que pueden aplicar. Yo no se las digo aquí directamente porque, evidentemente, uno nunca sabe quién escucha y a quién le llega este space después, ¿no? Esa es la realidad. Pero si les digo, instrúyense, sáquense de la cabeza la dependencia del gobernante. Y sáquense de la cabeza las respuestas cortoplacistas que el gobernante les da. Y siempre pregúntense algo cuando le vayan a crear una institución o un organismo como el Seguro Social, como la Educación Pública, pregúntense, ¿esto que me están dando a mí, que no estoy pagando yo, se lo van a, lo va a tener que pagar otra persona? Y ahí uno tiene que preguntarse, ¿eso es ser responsable o es ser un pequeño dictador? Eso es lo que yo les llamo a preguntarse para que se den cuenta cómo a todos nos manipulan y cómo nos hacen participar en su sistema de manipulación y de, evidentemente, esclavitud, ¿no? Así de sencillo y estar un poquito más claro sobre las instituciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿O ya me puedo ir a dormir?
Ya.
Ya que iba a hacer las 12. Bueno, eso pregunta. Ya, lo que podemos hacer, Majo, es, o podemos coordinar para un segundo space, puedes hacer, no sé, se me ocurre una encuesta sobre qué puntos específicos les gustaría tratar en base a este space y pudiésemos juntar otro space para darme la posibilidad de, ¿no? Sí, como pero ya aquí ya me disculpan, pero ya van a ser las 12 de la noche y yo evidentemente tengo que...
No, y aparte, ¿sabes qué? O sea, este space está siendo grabado y lo usamos para que sea podcast. Y usualmente los podcasts de más de una hora y media, luego pues no los escuchan. Entonces, ya, hay que cortarle para que más gente lo pueda escuchar. Acuérdense, ayúdennos a compartir esta información, ayúdennos a compartir este Twitter Space para que llegue a muchas más personas, para que más mexicanos hagan conciencia y se den cuenta que realmente todo lo que nos está pasando es un copy-paste, es el manual del dictador. O sea, esta gente, por algo son tan cercanos, por algo hacen sus reuniones y por algo los vemos juntos, porque efectivamente están siguiendo el manual del dictador. Entonces, hay que escuchar a la gente que ya vivió esto y no hacer oídos sordos. Y sobre todo, por favor, cuando escuchen a otro mexicano decir, ay, no, es que eso no nos puede pasar a nosotros porque Estados Unidos es nuestro vecino. Claro que nos puede pasar. Los venezolanos decían lo mismo, que a ellos no les iba a pasar porque ellos estaban nadando en petróleo. O sea, de verdad, créanme que cuando las dictaduras se quieren enquistar en un país, buscan las formas. Entonces, nosotros como ciudadanos, lo que nos toca es defender desde el conocimiento, que es nuestra mejor herramienta, y pues aquí tuvieron en esta exposición un adelanto, ¿no? Les agradezco muchísimo, Lorna, de verdad, un gusto. Mi estimado Pedro, gracias por estar aquí en el Coadmin, y pues nos escuchamos en una siguiente emisión de Miércoles Libertarios. Que pasen una feliz noche y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.